efectivamente un día importante por varias cosas que se decían en los discursos que yo rescato. Una inversión genuina en el interior del país, una inversión de un grupo reconocido y serio, con muchos años también apostando al Uruguay. El destaque de la gente que invierte acerca de la institucionalidad de nuestro país, ustedes me han escuchado decirlo muchas veces, acá los gobiernos pasan, pueden tener algún perfil ideológico, algunos planes, pero se respeta la ley y eso es muy importante para quienes realmente quieren invertir a largo plazo. Y una noticia que al gobierno le satisface y quizá la más importante es la generación de 200 puestos de trabajo directo y alrededor de 200 puestos conexos o tercerizados. Y eso es importante en todo el país y es importante en el interior del mismo cuando estamos viendo que muchas veces es más costoso o más difícil tener inversiones lejos de lo que es la zona metropolitana. Así que una buena noticia que, pensando en el día después de la pandemia, todos sabemos que es una de las preocupaciones más grandes que tenemos, que es la inversión y es sostener los puestos de trabajo. Con algunas noticias que son auspiciosas, ustedes ya la dieron el otro día, pero por ejemplo, cuando nos tocó asumir el gobierno, el seguro de paro ascendía en el entorno a 46.000, 47.000 personas. El último dato del seguro de paro es 38.000. O sea, ya estamos por debajo del seguro de paro total de lo que teníamos antes de asumir. El seguro de paro parcial, esa herramienta que se generó en la pandemia para que mucha gente no pierda ese vínculo laboral, bajó de 27.500 a aproximadamente 25.000. Y lo bueno, o la otra noticia buena, es que la mayoría de los seguros de paro que se han terminado, que han salido del seguro de paro, no es por despido. Han vuelto a su puesto de trabajo o han vuelto a trabajar. Tenemos mucho por hacer. Falta, por supuesto, la recuperación de muchas cosas. En eso está el gobierno. En eso está aquellos que apuestan a invertir en nuestro país. Y por eso esta es una buena noticia que se suma a muchas que ustedes ya han dado difusión y muchas otras que estamos esperando en los próximos tiempos.
Presidente, ya que abordó el tema del desarrollo y del empleo, ¿puede abundar o puede avanzar un poco más respecto a esta intención del TLC con China? ¿Hay algún nuevo elemento? Se manejó una cifra hace poco del orden de los 100 millones de dólares que podría dejarle Uruguay. ¿Hay además intención de firmar TLC con otros países?
A ver, sobre esa cifra, desde mi punto de vista, que ya tiene un tiempo, que puede ser desactualizado, yo creo que es sensiblemente mayor, pero estaríamos tirando números al aire. Lo que es importante, conceptualmente, es que nosotros confiamos en el trabajo de los uruguayos. Y confiar en el trabajo de los uruguayos significa abrirle las fronteras. Si todos sabemos que el uruguayo, cuando se le dan posibilidades, cuando el costo de producir, de trabajar, de prestar servicio en competencia franca con otro lugar del mundo, se destaca. Y ese es el espíritu del gobierno. El mismo que los uruguayos nos impulsan a querer mejor fuente de trabajo, generar más prosperidad, es lo que nosotros tenemos que hacer. Ha habido un trabajo de Cancillería, apoyado por el Ministerio de Economía, ustedes lo vieron, dentro del Mercosur, y eso derivó que hoy tengamos un planteo formal o una respuesta formal de China de avanzar un estudio de factibilidad en conjunto. Y quiero hacer hincapié en el tema en conjunto, porque el estudio de prefactibilidad que existió en su momento era un país separado. Esto es conjuntamente en la misma mesa Uruguay y China haciendo este estudio de factibilidad. Previamente es muy importante escuchar a todos los actores nacionales, a los sindicatos, a las cámaras empresariales, a todos aquellos que pueden ver en esto una oportunidad y todos aquellos que de alguna manera están viendo con cierto recelo. Y eso lo va a hacer el gobierno, yo se lo decía ayer en la Rural del Prado, lo más rápido posible, lo más abarcativo posible, pero también en un plazo prudente. El mundo moderno no da lugar, no amerita a grandes discusiones durante muchos años haber firmado un tratado. Ustedes saben, con la Unión Europea, algunos de ustedes tenían pantalones cortos, algunos, no todos. Hace 20 años que venimos discutiendo un acuerdo con la Unión Europea. Eso no es el mundo moderno.
Presidente, ¿qué es un plazo prudente? Discúlpeme. ¿O estima usted puede llegar a ser un...
Está buena la pregunta, yo no tengo una respuesta exacta, porque cuando ponemos fecha nos gusta realmente decir esta fecha y cumplirla. Sí, hay un dato no menor, que es en la propia misiva china, que dice si se pudiera terminar el estudio de factibilidad antes de fin de año. Eso es alentador, ¿no? Va a requerir poner los motores fuera de borda y avanzar seria y rápidamente.
Presidente, ¿qué va a pasar con el sector Portland de ANCAP? Porque se abre la competencia con estas empresas privadas. ¿Qué pasa con el sector Portland? ¿Se va a tercerizar? ¿Cuál es la idea que tiene el gobierno?
Nosotros llegamos al gobierno planteando un programa, después un compromiso por el país y también, y ustedes lo saben, planteando críticas fuertes a la ineficiencia y a la mala gestión de muchas empresas públicas, entre ellas ANCAP, que todos los uruguayos sabemos que tuvieron que capitalizar, pagamos sobrecosto en combustible, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer con ANCAP? Modernizarla. Nuestros nietos o bisnietos van a ver la desaparición de los hidrocarburos, el petróleo. ¿Y nosotros nos vamos a quedar quietos? Nosotros tenemos que avanzar en modernizar ANCAP. Y modernizar ANCAP en el sector Portland, en un sector que da pérdida, aparte de los despilfarros que se hicieron en algún lugar del país, lo tenemos que asociar. Si queremos que ANCAP siga compitiendo con estas empresas privadas y con otras, y en el mundo, tenemos que asociarlo. Y hacia allí vamos. Una empresa que tendrá capitales públicos de ANCAP, que tendrá un asociado privado, que va a dar ganancias y dejarle de costar a los uruguayos los millones de dólares que le cuestan, que entre otras cosas, se lo terminamos cargando al combustible. ¿Por qué? Porque vamos a entender una vez por todas. La plata de ANCAP sale del bolsillo de cada uno de los uruguayos. Si el día de mañana deja de dar pérdida y da ganancia, vamos a tener todos una empresa mejor.
¿Hay interesados?
¿Hay interesados? Eso lo van a hablar en su momento con el ministro de Industria. Cuando tengamos datos ciertos, no nos gusta en esto hacer especulaciones. Y lo vamos a empezar ya. Sí. ¿Por qué plata los uruguayos que se está yendo todos los meses a pérdida? Si fueran dueños de la empresa, ¿no? Realmente. Y da pérdida. ¿Qué harían? Tratarían de que dé ganancia.
Ahora, ¿hay alguien interesado en asociarse con algo que da pérdida?
Es que lo triste del caso es que no necesariamente debería dar pérdida. Entonces, si hay empresas que tienen mejor tecnología, que tienen mercado y que quieren hacer de esta sección de ANCAP una sección de éxito económico, bienvenido. ¿Quién pierde? Creo que ganamos todos. Están perdiendo los uruguayos. Con esto creo que ganaríamos todos.
Si vos decías, se cierra el negocio del Portland, entonces es lo que puede darse como alternativa.
Está divino el día, vamos a ser un poquito más optimistas.
Presidente.
Yo creo que no hay necesidad de hacer eso. Es más, hay gente que trabaja ahí, que se hay que asegurarle la fuente de trabajo. Hay lugares como puede ser Mina, como puede ser Paysandú, que tienen esa fuente de trabajo. La idea es una empresa que dé ganancia y que dé trabajo. ¿Qué estamos festejando ahora acá? Ahora estamos festejando una empresa que dio 200 directos y 200 indirectos. Eso es lo que estamos festejando. O sea, ¿sí? Nosotros no podemos tener la insensibilidad de decir, bueno, vamos a borrar las cosas, ¿no? Porque atrás hay uruguayos que viven de eso. Entonces, la asociación tiene que ser para que no dé pérdida y para que la gente, de alguna manera, mantenga su fuente.
Presidente, cuando habla de asociar ANCAP, ¿de toda la empresa estatal o
por Portland. Estoy hablando de este negocio. Me preguntaron sobre este negocio y estoy hablando de este negocio.
Presidente, ¿usted va a salir a defender la LUC? ¿Va a hacer campaña a favor de la LUC?
Yo tengo inhibiciones partidarias. No tengo ninguna inhibición de defender una ley. Una ley que, dicho sea paso, fue iniciativa del gobierno. Una ley que, dicho sea paso, fue comprometida en la campaña. Una ley que, dicho sea paso, formó parte de un compromiso de los partidos que formamos la coalición. La voy a defender, obviamente no en estrado político partidario, porque estaría violando la Constitución. Pero donde vaya el país voy a decir que es una buena ley. Estoy convencido que es una buena ley. Primero porque cumplimos con la palabra. La gente sabía que nos votaba para esto. Segundo, porque después de un año y medio de la ley, dígame en qué han empeorado. Por lo menos en qué han empeorado. Porque algunos dicen que es una ley impopular, que es una ley mala. A mí me gustaría recibir una crítica cierta, dígame en qué han empeorado. Segundo, algunos artículos que están siendo impugnados fue votado por el Frente Amplio. Fueron votados por el Frente Amplio. Tercero, hay registros, por ejemplo, en seguridad, que de alguna manera, la LUC tiene algo que ver. Tercero, en materia de la educación, nosotros tenemos una crítica muy fuerte a cómo se gobernaba la educación. ¿Alguien en Uruguay cree que la educación estaba pasando por un buen momento? O sea, la idea cuál es, quedarse quieto. Vemos que la educación se deteriora. Vemos que los registros a nivel internacional son malos y nos quedamos quietos. Bueno, la coalición llegó con este planteo. Y parte del planteo era cambiar la gobernanza. Votamos una ley de urgente consideración, cambiamos la gobernanza y estamos contentos cómo vamos a avanzar. Por ende, para resumir, por supuesto, que el gobierno y quien habla en particular va a defender lo que cree que es una buena ley.
¿Usted cree que se puede plebiscitar el gobierno en el plebiscito?
Espera, dale. Si se puede plebiscitar un cambio de estrategia en esa comunicación de gobierno, ¿se va a esperar a que la Corte se pronuncie?
Por supuesto que las formalidades para el Poder Ejecutivo son importantes. Hasta que la Corte no se pronuncie de que hay referéndum, el gobierno no va a salir. Los partidos políticos están todos en su derecho de ya salir a defender, y me parece una buena cosa que vayan conversando con la ciudadanía, porque para no caer en una mala interpretación. O sea, si nosotros pudiéramos discutir todos los artículos de la ley de urgente consideración, sería muy bueno. No sé si la gente ni tiene tiempo y algunos no quieren.
¿Cuál es el mensaje ahora, a la población?
Pero déjame terminar porque si no se me complica. Entonces, vamos a discutir la ley de urgente consideración. Yendo a tu pregunta, si también es una especie de plebiscito respecto a la gestión del gobierno, también, por supuesto. El gobierno es esencialmente criticable. Nosotros somos empleados de la gente. O sea que si alguna persona tiene una crítica, una duda, o quiere someter también a la opinión pública, no hay nada más lindo para la democracia. Nosotros, que no estamos satisfechos, porque uno nunca está satisfecho cuando gobierna a los uruguayos y hay gente que todavía tiene dificultades, estamos tranquilos con el rumbo. Estamos tranquilos con el rumbo y lo vamos a defender porque creemos que lo demás sería retroceder. Y hay gente que no tiene intención de que el Uruguay avance. Yo creo que la gran mayoría de los uruguayos quiere echar para adelante, quiere trabajar, arriesga, tiene coraje, y ese es el Uruguay que nosotros queremos representar.
¿Se habló con Manini por el tema del fideicomiso, para el tema de los asentamientos?
No, no hablé.
¿O por el mensaje de ayer basta, cree usted?
Eso es interpretación de ustedes, ¿no? No,
fue un mensaje duro, ¿no? Hacia la interna de la coalición.
También es una interpretación de ustedes, si fue duro o no. Está claro, y voy a repetir, aunque a riesgo de aburrirlos. Primero, el Instituto de Colonización sobre el cual muchos están hablando hoy es un instituto de vieja data que cumplió un rol fundamental en nuestro país. Primero. Segundo, los recursos que se van a verter para asentamientos uruguayos que están viviendo en condiciones indignas, 200.000. Después de muchos años de bonanza, hay más uruguayos viviendo en asentamientos de los que había. Ahí van los fondos. Las leyes en las cuales vamos a distribuir los recursos son del 2007, 2008 y 2012. Colonización funcionó de muy buena manera anteriormente. Tercero, hay recursos suficientes de memoria en el entorno de 16 millones de dólares para el funcionamiento y además para comprar campo, si es que se entendiera. Cuarto, hay casi 30.000 hectáreas de colonización que no han sido otorgadas. Quinto, se han comprado campos de colonización que ningún ser diría que este campo es para tener una colonia. Sexto, tenemos que apostar a que la gente que hoy vive y labura en el campo, cuando se extiende su familia o cuando cambian algunas condiciones, no se quede sin extensión. Por eso gran parte de la labor de colonización es extender los predios para que las familias puedan seguir ahí. Una manera de extenderlo no es solo agrandando los predios, sino sacarle parte de su producción afuera de su establecimiento, como por ejemplo el campo de recría en Colonia Rubio en Salto, el campo de recría en San Jorge Durazno. La discusión hoy no es que deje de funcionar colonización, y por eso Y ahora sí, la parte que a ustedes más les interesa. Pero esta es la importante para mí y ahora voy a las importantes para ustedes. Esto se habló con toda la coalición. Esto lo firmaron todos los ministros de la coalición. Esto con modificaciones se votó en diputados. Y este es el fondo para el fideicomiso para solucionar, por lo menos parcialmente, o tener un avance en el tema de asentamientos. El que no lo vota, sea del partido que sea, que sepa que no hay fondos para qué, para los más vulnerables que viven en asentamientos. Y por eso lo que yo decía ayer, que a ustedes vi que le destacaron y por eso se lo repito, que no se puede estar en la misa y en la procesión al mismo tiempo.
¿Teme que con esta situación se divida la coalición?
No, ¿por qué?
No, porque hay senadores, por ejemplo, que
las no van parejas a acompañar. Discuten, los amigos discuten, los socios discuten, un club deportivo discute. Y por lo general subsisten.
¿Pero no hay alternativa entonces, presidente?
¿Qué?
¿No hay alternativa? ¿Es esto o nada?
Este es el planteo cronológico que yo les hago y cómo llega el Senado, que falta tener la mayoría de las manos levantadas.
¿Cómo valora la movilización del PNT ayer?
Ya hablé ayer del tema.
Usted hablaba del tema frontera. Hay una situación puntual en Cerro Largo y en varios puntos fronterizos con el comercio free shop que ha despedido un número importante de trabajadores en estas últimas horas. Por ejemplo, en Río Branco, 40 trabajadores fueron despedidos. ¿Qué respuesta se le puede dar a esa gente?
Estamos trabajando en política de frontera, a ti te consta, entre otras cosas, en estos días el Ministerio de Economía, el subsecretario, se reunió con los intendentes del litoral. Tenemos un tema importante de tipo cambiario. Nosotros no podemos seguir el tipo cambiario de Brasil y menos el de Argentina. Tenemos que tener de alguna manera abaratamiento para aquellos que comercian, ya no solo en las tiendas libres o en el free shop, sino en todo el comercio establecido en el litoral, con distintas condiciones, obviamente la brasileña, que el litoral con Argentina, pero tenemos que tener políticas focalizadas en ese sentido.
Presidente, sin pretender que se entromezca, no lo va a hacer tampoco, sobre situaciones políticas en otro país como lo que está ocurriendo en Argentina.
Ya
no
me diste la respuesta a la pregunta.
No lo sé, pero Uruguay como país, ¿cómo se para, cambia en algo su estrategia ante esta situación de inestabilidad, por calificarla de alguna forma, que se está viviendo en el vecino país?
Sí, yo no puedo entrar al área chica en estos temas. Primero porque soy presidente de la República del Uruguay y debo respetar las decisiones de los otros gobiernos. Con lo cual, hasta ahí podría responder. Levantando un poco más la mira, Uruguay está en una región. Y sabemos que es una región importante. No solo para comerciar con la región, no solo para recibir turistas de la región, sino para mostrarnos al mundo. Uruguay naturalmente tiene más peso con Brasil, Argentina y Paraguay en conjunto que solo, está claro, ¿no? Bueno, además de ser importante la región en términos de población y de producto bruto, es muy importante la estabilidad. Nosotros estamos tranquilos, el Uruguay se desarrolla cuando hay estabilidad interna y obviamente en la región.
¿Cómo quedó el vínculo con los socios del Mercosur?
¿Con
los socios del Mercosur?
Bien. Obviamente con distintas evaluaciones de nuestra acción respecto a las relaciones exteriores, pero bien, Uruguay ha sido muy leal y muy transparente, o sea, no creo que se puedan enojar. Obviamente pueden no compartir, pero enojar no creo.
Presidente, la cumbre de la CELAC se va a plantear de parte del Gobierno de México, disolver la OEA. ¿Uruguay va con una posición con respecto a esto?
Sí, radicalmente contraria a esa posición.
Presidente,
vos, la última.
Beatriz Argimón asume la presidencia hoy.
Sí.
¿Algún consejo?
No. Estuvimos conversando hace un par de días, tomando unos mates, por donde venía el trabajo. Hay un trabajo rutinario de la presidencia, que es el que no luce, que es firmar expedientes. Eso no se puede tener. El país tiene que seguir andando. Y habrá otras cosas que sean de interés de ella. Así que quedamos en buena mano.
Sí.